Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 25 de octubre de 2025, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Puedo solicitar más de una vez los beneficios por discapacidad del Seguro Social? Escrito por Andy Markowitz y Phil Fruit. Algunas proteínas en polvo contienen altos niveles de plomo, según un nuevo informe. Escrito por Rachel Nania. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Puedo solicitar más de una vez los beneficios por discapacidad del Seguro Social? Si tu solicitud es rechazada, tiene múltiples opciones para volver a intentarlo. El artículo viene acompañado de una imagen, la cual tiene un fondo de color naranja y abarca casi toda la imagen un martillo que aparenta ser un martillo de juez, martillo de corte, de color azul claro, el que está golpeando una tarjeta, la cual parece ser una tarjeta del Seguro Social, y la tarjeta se ve como agrietada, rota. El artículo también viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. ¿Quieres sacarle más provecho a tu membresía? Mira lo que te has estado perdiendo en solo unos cuantos minutos. Da clic en Empieza. Segundo anuncio. Calculadora para la jubilación. Investiga cuánto necesitarás para la jubilación. Da clic en Ver detalles. Continuamos con el artículo. No hay límite en el número de veces que puedes solicitar el seguro por incapacidad del Seguro Social, por sus siglas SSDI, ni la seguridad de ingreso suplementario, por sus siglas SSI. Lo que sí debes pensar es si, en caso de que tu solicitud sea denegada, te conviene más apelar la decisión o tramitar una solicitud nueva. Todo depende de las particularidades de tu caso. A no ser que tu nueva solicitud se base en un problema médico diferente al anterior, los abogados especializados en materia de discapacidad suelen ser partidarios de la apelación. Casi siempre recomendaríamos apelar en lugar de volver a presentar la solicitud, dice Jennifer Cronenberg, asesora principal de la Organización Nacional de Representantes de Solicitantes al Seguro Social, una asociación profesional de abogados y defensores de las personas con discapacidades. Ahora bien, puede haber algunos escenarios muy raros en los que sería prudente presentar una nueva solicitud, afirma, pero añade que cada caso es diferente. La decisión entre apelar o volver a solicitar la ayuda dependerá de las particularidades de tu caso. ¿Por qué denegaron tu solicitud? ¿Ha cambiado tu estado de salud desde que la tramitaste? ¿Puedes aportar pruebas nuevas o mejores para demostrar que cumples con la definición de discapacidad del Seguro Social, padecer una enfermedad o lesión que te impida realizar la mayoría de los trabajos remunerados durante al menos un año? Un abogado o defensor profesional especializado en legislación de discapacidad y procedimientos del Seguro Social puede ayudarte a sopesar los pros y los contras de cada estrategia en función de tus circunstancias. Estos son algunos de los aspectos generales que debes tener en cuenta. Beneficios retroactivos. La fecha en que notificas a la Administración del Seguro Social, por sus siglas SSA, tu intención de solicitar beneficios por incapacidad se denomina Protective Filing Date o fecha protegida de solicitud. Si aprueban tu solicitud, podrías recibir pagos retroactivos o beneficios vencidos desde esa fecha. La fecha protegida para la presentación de solicitudes se mantiene vigente durante las cuatro etapas del proceso de apelación: reconsideración, audiencia ante el juez de derecho administrativo, por sus siglas ALJ, revisión por el Consejo de Apelaciones del Seguro Social y demanda ante un tribunal federal. Las etapas son las mismas para el SSDI y el SSI, los dos programas de prestaciones por discapacidad administrados por la SSA. Si presentas una nueva solicitud, recibirás una fecha protegida más reciente y, por lo tanto, menos pagos retroactivos si finalmente ganas. Por eso, Cronenberg dice que casi siempre se inclina por apelar. No solo se preserva un periodo más largo de posibles beneficios, sino que también estarías más cerca a una audiencia ante un juez de derecho administrativo, afirma. Probabilidades de éxito. El Seguro Social rechaza la mayoría de los reclamos por discapacidad en la etapa de solicitud. Muchos expertos afirman que la probabilidad de recibir la ayuda es mayor si apelas que si inicias un nuevo trámite. De 2020 a 2024, la tasa de aprobación de los casos de discapacidad que llegaron a la etapa de audiencia fue del 49%, según datos de la SSA, en comparación con el 38% para las solicitudes iniciales y solo el 16% para las reconsideraciones. Si mi reclamo inicial fue denegado, quiero hacer todo lo posible para llegar a esa etapa de audiencia lo antes posible, donde mis probabilidades de obtener una indemnización son estadísticamente mejores, dice Cronenberg. Tu estado de salud. Si tu estado de salud es más o menos el mismo que cuando solicitaste los beneficios, es probable que una solicitud nueva corra la misma suerte que la anterior, a menos que hayas reunido nuevas pruebas médicas sobre la gravedad de tu enfermedad. Dichas pruebas también pueden presentarse en una apelación, y al apelar conservarías las ventajas mencionadas anteriormente. Sin embargo, presentar otra solicitud puede ser una buena opción si quieres obtener beneficios por un trastorno médico distinto al que motivó tu solicitud inicial o por una discapacidad que ya tenías y que empeoró notablemente desde la solicitud anterior. Plazos para apelar. Dispones de 60 días a partir de la fecha del rechazo de la solicitud de beneficios para presentar una apelación. Una vez vencido ese plazo, es probable que tengas que volver a presentar una solicitud si todavía deseas acceder a los beneficios. La SSA puede aceptar una solicitud de apelación fuera de plazo, pero solo si argumentas una buena razón por la cual no pudiste presentar la apelación dentro del plazo de 60 días. Ejemplos de causas justificadas pueden ser ciertas circunstancias personales que te impidieron presentar la solicitud a tiempo, como la falta de vivienda o una enfermedad grave, limitaciones físicas, mentales o lingüísticas, la mala información o información incompleta sobre tus derechos de apelación proporcionada por la SSA, o un incendio u otro accidente que haya destruido los archivos de tu caso. Si se venció el plazo de apelación, otra opción es pedirle al Seguro Social que reabra tu solicitud. Puedes hacerlo como parte de una nueva solicitud de beneficios por discapacidad por una causa estrechamente relacionada. Una de las ventajas de la reapertura del caso es que, tal como sucede con la apelación, tu fecha de solicitud original se conserva. La reapertura del caso se puede solicitar sin ninguna justificación en un plazo de 12 meses desde la fecha de la denegación. Transcurridos ese tiempo, la SSA solo considerará la reapertura de un caso en circunstancias específicas y limitadas, como la presentación de nuevas pruebas sustanciales sobre tu estado de salud o que se demuestre que la denegación anterior fue consecuencia de fraude o error. Ten en cuenta que prepárate para que el proceso de apelación sea largo. Según datos de la SSA, obtener una decisión de reconsideración toma un promedio de 8 meses y el tiempo de espera promedio para una audiencia con un juez de derecho administrativo es de 9 meses. Salvo en contadas excepciones, no puedes presentar una nueva solicitud de beneficios por discapacidad si ya tienes una solicitud pendiente del mismo tipo de beneficios. Por ejemplo, si tienes un caso de SSDI en cualquier paso del proceso de revisión por parte del Seguro Social, tendrás que retirarlo primero para poder presentar una nueva solicitud de SSTI. Si puedes solicitar beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario, por sus siglas SSI, el otro programa de discapacidad del Seguro Social, si tienes un caso de SSDI en revisión, aunque es posible que la SSA consolide ambas solicitudes. Los pagos del SSDI comienzan después de un periodo de espera de 5 meses, que generalmente comienza en la fecha en que comenzó tu discapacidad. Tu primer pago corresponderá al 6º mes completo después de esa fecha. Esto podría ocurrir antes de que tu solicitud fuera aprobada o incluso presentada. Si el Seguro Social determina que tu discapacidad comenzó en esa fecha, lo que resultaría en pagos retroactivos. Algunas proteínas en polvo contienen altos niveles de plomo, según un nuevo informe. Un estudio de Consumer Reports encontró que 2/3 de los polvos aprobados no podían con los estándares de seguridad del grupo. El artículo viene acompañado de una imagen, la cual tiene un fondo de color azul claro y muestra una cuchara medidora de color dorado, la cual se encuentra llena de un producto en polvo color claro. El artículo también viene acompañado de 2 anuncios. Primer anuncio. ¿Quieres sacarle más provecho a tu membresía? Mira lo que te has estado perdiendo en solo unos cuantos minutos. Dale clic en Empieza. Segundo anuncio. Planes de seguro de la vista de VSP de ARP. Ahorro promedio anual de $350 para socios. Dale clic en Ver detalles. Continuamos con el artículo. Los polvos de proteína han ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre personas que buscan desarrollar músculo o manejar su peso. Pero un nuevo informe revela que estos suplementos de bienestar ampliamente utilizados pueden contener un peligro oculto. Una nueva investigación en inglés de la organización sin fines de lucro, Consumer Reports, encontró que varias marcas comunes contienen cantidades preocupantes de plomo, un metal tóxico vinculado a varios problemas de salud. El grupo probó 23 marcas más vendidas y encontró que más de 2/3 de los productos contenían más plomo en una sola porción de lo que sus expertos consideran seguro consumir en un día, 0.5 microgramos, el mismo estándar establecido por una ley de California. Algunos productos superaron ese nivel por más de 10 veces. Al navegar en las redes sociales, no es difícil ver que la proteína está teniendo su momento. Una encuesta de Consumer Reports, realizada a principios de este año, encontró que casi el 60% de los adultos han intentado aumentar su ingesta de proteína en los últimos 3 años, y el mercado de polvos de proteína ha respondido. Se espera que las ventas casi se dupliquen para el 2034, según un informe. La investigación sugiere que los polvos y batidos de proteína son cada vez más utilizados por los adultos mayores, quienes son más propensos a la pérdida de masa muscular. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas FDA, no hay un nivel seguro conocido de exposición al plomo, y la exposición a más de 2.2 microgramos por día para niños y más de 8.8 microgramos por día para mujeres en edad fértil se considera una posible preocupación para la salud, dice la agencia. 2 polvos de proteína a base de plantas probados por Consumer Reports contenían niveles de plomo lo suficientemente altos como para que los expertos de la organización aconsejaran no consumirlos. El polvo Naked Vegan Mass Gainer de Naked Nutrition contiene 7.7 microgramos de plomo por porción y el polvo Black Edition de Hull contenía 6.3 microgramos. 7 productos probados por el grupo tenían niveles de plomo por debajo del estándar de 0.5 microgramos. En general, los niveles de plomo en productos a base de plantas probados por Consumer Reports fueron más altos que aquellos hechos con proteínas a base de lácteos y carne de res. Los polvos de proteína y batidos a base de lácteos generalmente tenían las menores cantidades de plomo. Los polvos de proteína y batidos se han vuelto inmensamente populares y son parte de la rutina diaria de muchas personas que se enfocan en consumir más proteína en su dieta, dijo Brian Rolholm, director de política alimentaria en Consumer Reports, en un comunicado de prensa en inglés. Nuestras pruebas encontraron que la contaminación por metales pesados tóxicos en suplementos de proteína es generalizada y ha empeorado desde que analizamos estos productos por primera vez hace 15 años. Consumer Reports también detectó cadmio y arsénico en 3 productos durante la investigación. En una declaración, Naked Nutrition dijo que su producto es un producto para aumentar de peso y, por lo tanto, tiene un tamaño de porción más grande que otros probados. Cuando se observa en base a gramos, nuestros resultados son concordantes con otros productos de proteína a base de plantas, dijo la compañía. En su sitio web, Huel dice que su producto se mantiene muy por debajo del umbral reconocido de seguridad alimentaria para el plomo. Limitando el plomo. Un desafío, explica el Dr. Peter Cohen, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, que investiga la seguridad de los suplementos. Es que es difícil saber a cuánto plomo está expuesto una persona cada día. Añadir deliberadamente esa línea base desconocida es algo que los expertos dicen que se debe evitar. El metal tóxico, que puede acumularse en el cuerpo con el tiempo, se puede encontrar en todo, desde alimentos. El plomo puede llegar a los alimentos desde el entorno donde se cultivan, crían o procesan, según la FDA, hasta el polvo en nuestros hogares. Algunas estimaciones sugieren que los adultos ingieren alrededor de 6 microgramos de plomo diariamente. No deberías estar recibiendo 8, 9, 10 microgramos de plomo al día de tus suplementos, dice Cohen. El plomo puede afectar casi todos los órganos y sistemas del cuerpo, según la Agencia de Protección Ambiental, y es especialmente peligroso para los niños pequeños. En adultos, los efectos del plomo en la salud pueden incluir presión arterial alta, problemas de memoria y concentración, problemas renales, dolor muscular y articular, y problemas reproductivos tanto en hombres como en mujeres. Los expertos en salud pública dicen que incluso pequeñas cantidades de plomo pueden ser dañinas. En un comunicado de prensa, Tun Akinleye, el investigador de seguridad alimentaria de Consumer Reports, que lideró el proyecto de pruebas, dijo que no hay razón para entrar en pánico si no has estado tomando algunos de los productos que el grupo probó, ya que muchos de estos polvos de proteína están bien para usar ocasionalmente y ninguno de ellos causará daño inmediato. Sin embargo, Akinleye dijo, los usuarios regulares de suplementos de proteína deberían considerar reducir su consumo. El Council for Responsible Nutrition, una asociación comercial que representa a la industria de suplementos dietéticos y alimentos funcionales, instó a tener precaución al interpretar los resultados de la investigación, diciendo que el uso de Consumer Reports de sus propios puntos de referencia, de nivel de preocupación, estándares no reconocidos por ningún regulador, crea una impresión engañosa del riesgo. Los suplementos no están exentos de riesgos. Cohen dice que los resultados del informe son un recordatorio que el uso de suplementos no está exento de riesgos. El concepto de tomar suplementos es que vas a ser saludable, o si no es saludable, que ciertamente no causa ningún problema, pero esa mentalidad, dice Cohen, está fuera de sintonía con la realidad. En Estados Unidos, los suplementos no están sujetos a las mismas regulaciones estrictas que los medicamentos de venta libre y con receta. La FDA no aprueba su seguridad y efectividad antes de que lleguen a las estanterías de las tiendas, ni tampoco aprueba las etiquetas de los suplementos. Pero muchos suplementos contienen ingredientes que pueden tener efectos serios en el cuerpo y que pueden interactuar con otros medicamentos, dice la FDA. Si vas a comprar un suplemento, Cohen recomienda buscar productos que hayan sido certificados por una organización de terceros, como NSF o la Farmacopea de Estados Unidos, USP. Estas compañías prueban para asegurarse de que lo que está en la botella coincide con lo que está en la etiqueta y no contiene niveles dañinos de contaminantes. Y muchos expertos enfatizan la importancia de hablar con tu médico antes de agregar un suplemento a tu rutina. En cuanto a los polvos de proteína, yo me enfocaría en obtener tu proteína de los alimentos y evitar los suplementos de proteína si te preocupa la exposición al plomo, dice Cohen. Las guías nacionales sugieren que el adulto promedio debe consumir 0.36 gramos de proteína por libra de peso corporal, o aproximadamente 60 gramos de proteína por día para una persona de 165 libras. Algunos adultos mayores podrían necesitar un poco más. Alimentos como el yogur griego, el edamame, el pescado y las carnes magras son todas buenas fuentes de proteína. ¿Son malos los aceites de semillas para ti? Lo que dice la ciencia sobre el aceite de canola, el aceite de girasol y otros aceites derivados de las semillas de plantas. El artículo viene acompañado de una imagen, como si estuvieran sirviendo un líquido, estuviera cayendo, un líquido como un aceite color oliva, en la cual tiene diferentes burbujas. El artículo viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. ¿Quieres sacarle más provecho a tu membresía? Mira lo que te has estado perdiendo en solo unos cuantos minutos. Da clic en Empieza. Segundo anuncio. Planes de seguro de la vista de VSP de ARP. Ahorro promedio anual de $350 para socios. Clic en Ver detalles. Últimamente, los aceites de semillas han estado por todas partes en las redes sociales y no de una buena manera. Se les ha culpado de todo, desde la inflamación crónica hasta la epidemia de obesidad en el país. Y algunos restaurantes incluso han dejado de usarlos en las comidas. Entonces, ¿qué son exactamente los aceites de semillas y realmente son perjudiciales para tu salud? Estos aceites comestibles extraídos de las semillas de plantas incluyen aceite de canola, aceite de maíz, aceite de semilla de algodón, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de semilla de uva y aceite de salvado de arroz, apodados por sus detractores como los 8 odiosos. Son un elemento básico en la dieta de Estados Unidos, utilizados en todo, desde bizcochos caseros, aderezos para ensaladas y salteados hasta en alimentos ultraprocesados. Pero la realidad, detrás de su reciente demonización, es mucho más matizada de lo que un usuario de TikTok podría darse cuenta. El público se ha vuelto loco con los aceites de semilla, dice Christopher Gardner, un científico de la nutrición y profesor de medicina de la Universidad de Stanford. Pero hay pocos temas sobre los cuales tenemos tantos datos que demuestren que son buenos para ti. Desde la década de 1950, él dice, de manera muy consecuente, las personas que consumen más grasas insaturadas, incluyendo aceite de semillas, tienen mejores resultados que aquellos que consumen grasas saturadas. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.